Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE en este viernes día 22 de diciembre, en el que se ha llevado a cabo, se ha celebrado el sorteo especial de Navidad de la Lotería Nacional y en el que Valladolid ha vuelto a salir muy bien parada de ese sorteo, con participación importante en la distribución del primer premio del gordo, ese 88.888008. Coloca bien los ceros porque luego te bailan y te piensas que no te ha premiado y lo tienes, o coloca bien el cero porque te piensas que lo tienes y luego resulta que no está premiado. Así que 88.888008, al margen de un montón de quintos premios que también se han distribuido en Valladolid. Así que si has tenido la fortuna de pillar en este sorteo, felicidades, así se empiezan unas fiestas. Si no has tenido esa fortuna, pues bienvenido al Club de la Buena Salud, que es lo que queda de aquí hasta el próximo día 22 de diciembre o hasta el próximo 5 o 6 de enero, sorteo del Día del Niño. Nosotros vamos a hablar de deportes con Leire Chorro en realización. Comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
Generosidad, amor, paz, los mensajes que estos días inundan nuestras vidas deben ser la expresión sincera de los que quieren compartir la felicidad con los demás. También nosotros queremos ser parte de tu Navidad. Bodega Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 22 en Lupa Vieira Media Concha, bandeja de 6 unidades por solo 6,50 y paleta deshuesada de cerdo calidad Duroc Especial Asar, el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Se le va a hacer largo a la afición del Real Valladolid la vuelta a la competición el próximo día 13 de enero en Burgos, porque se ha ido con un horroroso sabor de boca del último encuentro del año 2023 en casa. Semana trágica para el Real Valladolid, con esa doble derrota lunes y jueves ante el Villarreal B y ayer ante el Racing de Ferrol. Un tramo del calendario que parecía bonancible, viento a favor, cuesta abajo para los intereses del Real Valladolid después de atravesar el Tourmalet de la primera vuelta, y que ha quedado como uno de los tramos más sombríos de la trayectoria del Valladolid esta temporada. 4 derrotas en 5 partidos. De esos 5 partidos, 1 de Copa, 4 de Liga, 3 derrotas y una victoria en Liga, derrota en Copa, significando además la eliminación del Real Valladolid en la Copa del Rey de la temporada 2023-2024. Ahora queda primero intentar olvidar casi todo lo que se dijo que se iba a hacer y que no se ha hecho. Entre otras cosas, intentar que este equipo fuera uno de los que dieran que hablar esta temporada en segunda división. Porque ayer, en las declaraciones postpartido, Paulo Pezzolano nos dejó a todos más que fríos, diciendo que ahora mismo el Real Valladolid quizá pueda aspirar a estar entre los 6 primeros, pero que subir directo no es el objetivo del equipo. Hablaremos de todo ello hasta las 4 de la tarde en el 101.2 y en cope.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Tres y 31 minutos, venga, 29 por delante, para analizar lo que está siendo una semana horrorosa para el deporte de Valladolid, porque de momento solamente podemos anotar en el casillero de las victorias una, la conseguida en Pozuelo ayer por el Quesos Entre Pinares en ese partido aplazado de la División de Honor de Rugby, o aplazado adelantado, y veremos si nos arregla un poquito la semana esta noche a las 8:30 en Huerta del Rey, el Aula Valladolid Caja Rural, contra el Oviedo Balonmano Femenino, porque el resto, lo del fútbol el lunes, baloncesto el miércoles y fútbol ayer, ha sido para meditar si te quedan ganas de seguir sufriendo en unas fechas tan señaladas con el deporte de nuestra ciudad, sobre todo con los dos equipos referentes y sobre todo con los dos equipos que deberían estar llamados a darnos más alegrías. Que sí, que uno es quinto y otro es cuarto. Quinto el baloncesto, cuarto el Real Valladolid. Pero si al Real Valladolid de baloncesto se le puede pedir que no baje el nivel competitivo, porque a partir de ahí el tema de las lesiones, de la limitación presupuestaria, puede hacer que no tenga el margen de maniobra que, por ejemplo, está demostrando el equipos como el Tizona, que van a incorporar o han incorporado hoy a otro jugador. Un equipo recién ascendido a la Liga LEP Oro, que está cuarto por encima del Real Valladolid y que también ha ganado 10 partidos, pero que se ha podido permitir incorporar a un jugador. De todas formas, el martes va a entrenar un nuevo jugador con el equipo de Paco García. Para intentar aplacar la ira que nos dejó el partido de Villarreal en fútbol el lunes, nos refugiamos un poquito en el partido de baloncesto del miércoles ante Melilla y salió Cruz. Y salió Cruz, además, viendo venir que iba a salir Cruz, que el equipo de Paco García estaba dando tanta ventaja en el tercer cuarto al Melilla que iba a ser muy, muy, muy complicado remontar en el último, porque el Melilla no se iba a olvidar de anotar. Y para olvidar el partido del lunes y del miércoles, pues ayer a Zorrilla. La verdad es que ayer yo sigo insistiendo que los programadores televisivos tienen que empezar a evaluar muchas más cosas más allá de que los partidos intenten no solaparse, intentar buscar también la posibilidad, ya que el fútbol, todos aquellos detractores de la Superliga consideran que es un deporte por y para el aficionado, no sugerir, casi obligar al aficionado a que se quede en casa un día que juega su equipo como local, como ocurrió ayer. Ayer no era día de fútbol y mucho menos no era hora de fútbol. Jueves, 9:30 de la noche, Valladolid, con pleno anticiclón, sacudiendo heladas y nieblas como si no costara, no es día ni hora de fútbol. Como no lo va a ser un sábado de enero a las 9 de la noche en Burgos. No lo es. Yo creo que tendrían que empezar a poner condicionantes para fijar horarios, porque ayer 8.000 abonados se quedaron en casa. 8.000. Estamos hablando del 40% de la masa de abonados del equipo vallisoletano. 8.000. Unos, porque supongo que trabajaban, otros, desencantados por lo del lunes, quizá pensando en que podían ver algo como lo que al final se vio. Otros, los más pequeños, que aún así hubo valientes, que se llevaron a los niños al fútbol, porque son valientes, no son malos padres, son valientes los que se llevaron ayer al niño al fútbol, para que también sepa lo que es imbuirse de Real Valladolid cuando hace uno bajo cero, porque eso también es cultura de tu tierra, de tu fútbol. los niños se quedaron porque hoy tenían cole, que esa es otra. En mi vida he tenido yo cole el día de la lotería. Nunca, jamás. Ahora, lo moderno es tener... No, me dice el aire que ya sí, pero es que yo era de cuando se iba blanco y negro al colegio. Pero en mi vida he tenido yo cole el día de la lotería. Bueno, pues ahora desde hace unos años sí se tiene cole el día de la lotería. Y hoy tenían cole los niños y los niños no pudieron ir al fútbol. Y luego había gente que se planteó muy mucho decir, ¿dónde voy yo? Las nieblas que estaba habiendo, que afortunadamente ayer no cerró, pero la helada que cayó en el último tramo del partido, ¿cómo estaban los coches al salir del fútbol? Eso es para decirle al que ha puesto el horario, decir, ven aquí y me lo limpias tú con la lengua. Porque es que no hay otro camino para echar a la gente del campo más que seguir fijando este tipo de horarios cuando perfectamente ayer, los cuatro partidos de segunda, perfectamente ayer, se podían haber jugado a las 7 de la tarde. Los cuatro. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Eso hubiera quitado más gente porque pilla dentro del horario laboral, quizá, pero hubiera dejado a menos gente en casa que no quería ni trasnochar ni pasar el frío que se pasó porque salimos del campo con 0 grados bajo cero. La gente de Tribuna Especial más o menos lo llevó, pero yo desde aquí gracias y felicidades a todos aquellos que estabais en otras ubicaciones del campo porque tuvo que ser complicado. Y sobre todo los que estabais en el fondo sur, que ahí es donde más se sufre porque encima no hay cubierta para protegerte. Bueno, pues con todo eso, encima el Real Valladolid va y nos regala el partido que nos regala. Papá Noel no fue generoso, porque el partido que ayer se juega el Real Valladolid ante el Racing de Ferrol genera más dudas que certezas, muchísimas más. Es más, ahora mismo uno empieza a pensar si realmente los partidos que ha ganado el Real Valladolid han sido porque han pillado al rival con la guardia tan alta que no quisieron atacar al Real Valladolid. Pero yo creo que los equipos se están empezando a dar cuenta de que si te pones a plantarle cara al Real Valladolid, te llevas el partido. Insisto, yo creo que las 11 victorias que el Real Valladolid tiene, o las 10 victorias que el Real Valladolid tiene, son porque los equipos contrarios no han sabido encarar el partido ante el Real Valladolid. De hecho, ha habido equipos, como el Cartagena aquí, que cuando empezó a ir perdiendo se fue arriba y se dio cuenta de que se podía haber llevado el partido de largo. Ejemplos como otro que ganas, el de Santander. El Racing se pone 2-1, pasándonos por encima, y de repente decide claudicar, y es cuando el Real Valladolid con 2 fogonazos se lleva el partido. Pero queda demostrado que si los rivales ahora mismo plantean el partido de igual a igual al Valladolid, se lo llevan, te ganan. Y si planteas el partido de igual a igual, que te lo van a plantear en Burgos, a lo mejor te vienes con las orejas más gachas de lo que se tuvo que ir la afición burgalesa en la primera vuelta. Porque el fútbol es eso, la memoria es muy selectiva. Y yo creo que el Real Valladolid está empezando a caer víctima de su propia incapacidad para igualar técnica, táctica y a nivel de intensidad los partidos con respecto a los rivales. Porque ayer el Racing de Ferrol hizo con el Real Valladolid lo que quiso. Venimos de un tramo de la temporada donde Amorebieta, Villarreal, Racing de Ferrol, ¿cómo no íbamos a pensar en que íbamos a sacar los 9 puntos? Somos el Real Valladolid. Y a lo mejor con otro tipo de trabajo y de metodología podíamos haber sacado los 9 puntos. Pero al final nos hemos tenido que conformar con 6 y de milagro. Con 3, perdón. Y de milagro contra la Amorebieta. Y entre medias la eliminación de la Copa. Se nos han quedado 6 puntos por el camino. Que esta semana, de haber conseguido ese 9 de 9, el Real Valladolid sería líder destacado de la segunda división. Pero líder con distancia y con corriente de aire entre él y el Club Deportivo Leganés, que es quien ahora mismo encabeza de la tabla y quien se ha proclamado campeón de invierno. Porque ayer ante el Racing de Ferrol fue más de lo mismo. El Racing de Ferrol, cuando quería, te achuchaba, y cuando se dejaba, te hacía venirte arriba. Adelantabas línea sin querer y otra vez. Había otro tramo de partido en el que el Racing de Ferrol se sentía dueño y señor de la situación. Y el Real Valladolid parecía que estaba dominando, pero es que nada más lejos de la realidad. El Real Valladolid, además, dentro de su candidez futbolística, se piensa que está siendo el jefe del partido cuando realmente está siendo el subordinado, porque ayer otra vez un entrenador, el rival, Cristóbal Parralo, le pega un auténtico repaso futbolístico a Paulo Pezzolano. Cuando marca el Racing de Ferrol, se le abren las puertas del cielo al equipo gallego y empiezan a manejar el partido como quieren. Ahora ven, ahora te saco un poco, ahora no te dejo jugar, ahora pierdo tiempo. Ahora te hago pensar que vas a llegar más fácilmente a puerta. Y en la segunda parte se dejó dominar hasta que decidió dejarse dominar y hubo una jugada sintomática en el minuto 80 y pico, en el cual el Real Valladolid, perdiendo en su campo y con el segundo mayor presupuesto de la categoría, es incapaz de rebasar la primera línea de presión del Racing de Ferrol, donde los jugadores del Racing lo único que tenían claro era que en cada línea de pase saltaba uno y lo único que consiguió el Real Valladolid era pasar el balón de lateral a lateral, pasando por los centrales una y otra vez. Ni siquiera encontraron a los medios centros para conseguir decir, bueno, he pasado la primera línea de presión. Medios centros que, también es verdad, tampoco se ofrecían mucho para intentar dar un pase en salida. Al final, terminaba jugando Masip en largo y es el sueño de todos los centrales. Que el portero rival mande un pepinazo perpendicular y rifarte con el delantero a ver quién salta más de cabeza. Debutó Manu Pozo. Correcto. No se le pueden buscar ahora tampoco demasiadas trabas al trabajo del chaval que se encontró con un fregado encima de consideración, teniendo que encarar o teniendo que manejar una de las posiblemente mejores bandas izquierdas ahora mismo de la categoría, la del Racing de Ferrol. Se lesionó Raúl Moro, tuvo que salir Tunde. Pues Tunde, dentro de lo que es, estuvo correcto. Quizá el que estuvo un poquito más deslucido por las expectativas que había creado, más que nada, fue Israel Salazar. Pero estábamos jugando con tres jugadores del Real Valladolid promesas, es decir, con ficha de Segunda Federación, como triplete de delanteros ayer en el Real Valladolid. También jugó Johnny Montiel, a ratos, a fogonazos. Juric empezó el partido horroroso, irreconocible, se fue entonando un poquito en la segunda parte. Monchu en su línea, Escudero por dentro. Luis Pérez fue de lo más llamativo, no voy a decir que de lo mejor, porque defensivamente tuvo alguna laguna, pero de lo más llamativo incluso en ataque durante la primera parte. Pero es que enfrente estaba un Racing de Ferrol que simplemente con hacer lo que le habían dicho que hiciera, teníamos claro que se iba a llevar el partido. Y estuvo a punto de perder dos puntos en los últimos tramos del encuentro. Pero no hubiera sido justo que ayer el Real Valladolid hubiera sumado ni un solo punto, porque no se le mereció, porque no supo. Porque no tiene la frescura futbolística, ya no entro en la física, la frescura futbolística que se necesita para ser superior. Al final del partido, en la zona mixta, estuvieron los entrenadores. Por un lado, el balance del partido que hacía el técnico del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo.
Bueno, yo creo que el primer tiempo hemos conseguido tener el balón y también robar y hacer buenas transiciones y hemos generado bastante peligro. Y luego en el segundo tiempo nos ha costado más tener el balón, nos ha tocado ponernos el mono de trabajo, defender, ser solidarios e intentar pues mantener el gol favorable que teníamos, ¿no? Yo creo que alguna transición también hemos tenido, pero menos claras que en la primera parte. Ellos iban con mucha gente por delante del balón y lógicamente partíamos de posiciones mucho más atrasadas que en la primera parte y bueno, nos ha costado más recuperarlo. Y sí que es verdad que había fatiga en algunos jugadores, Iker, que tenía una molestia en el isquio, he visto a Ever también bastante con un golpe en la primera parte, también bastante fatigado, y hemos intentado mover el banquillo y que los que han salido pues siguieran haciendo el trabajo.
Un trabajo que venía muy preparado desde la sala de máquinas del cuerpo técnico del conjunto gallego, porque Cristóbal Parralo admitió que tenían muy, muy en cuenta la basculación de Sergio Escudero hacia adentro para de esa manera liberar a Carlos Vicente y que el juego se desarrollara por la derecha cuando tocaba contraatacar.
Bueno, es lógicamente hoy todo el mundo tiene acceso a mucha información de los equipos, como los equipos tienen acceso a la nuestra, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros pues analizamos al rival, vemos que sobre todo Escudero se mete hacia adentro, intenta generar superioridad ahí en medio campo o generar una línea directa con el extremo. Y sabíamos que cuando recuperábamos teníamos espacio en esa zona para poder atacar y lo hemos intentado aprovechar, sobre todo en la primera parte. La segunda nos ha costado un poco más.
Y la anécdota, vamos a dejarlo en la anécdota del partido, se produce en el tramo final del encuentro cuando el Racing de Ferrol, en su papel, nada reprochable, estaba... Porque esto, si se lo reprochas a alguien, se lo tienes que reprochar al árbitro, nunca al rival. Al rival le puedes reprochar que te haya metido un gol antes de metérselo tú. Pero el rival va a intentar calibrar hasta dónde le va a dejar llegar el árbitro en todos los ámbitos. En intensidad, en dureza y en perder el tiempo. No es la primera vez que un equipo viene a Valladolid y pierde tiempo. Incluso el Valladolid ya lo ha hecho también en otros campos. Y es hasta donde te deja el árbitro. Pero el Real Valladolid, en un balón que sale de banda, tiene tanta prisa por recuperarlo que Kennedy sprinta en dirección al banquillo del Racing de Ferrol. Por allí está Cristóbal Parralo, el entrenador, que recibe un impacto de Kennedy. Con la secuencia de los hechos, pues a mí, sin ver la repetición, me parece que Kennedy se extralimita, que intenta apartar al entrenador del Racing de Ferrol con un manotazo o con su antebrazo, y que el entrenador del Racing de Ferrol, después de recibir ese manotazo, está lento. Está lento porque tarda como un par de segundos en dejarse caer. Entonces, ese par de segundos separan la sanción del ridículo, porque al final lo que buscaba, o la actuación del ridículo, lo que buscaba el técnico del Racing de Ferrol, yo creo, era actuar. Y lo que terminó es haciendo un poquito el ridículo. Yo creo que él mismo se dio cuenta de que ese par de segundos le habían matado todo el plan que podía haber urdido mentalmente a esa velocidad. Hasta el punto de que el árbitro se acerca, no amonesta a nadie y le dice algo a Cristóbal Parralo que luego no trasciende en la sala de prensa. Pues bien, para mí es un intento de Kennedy de extralimitarse en su acción. Podía haber perfectamente esquivado o rodeado al técnico del Racing de Ferrol, pero se va a chocar contra él. Y el técnico del Racing de Ferrol, pues yo creo que podía guardarse ese tipo de sobreactuación para otra cosa, no para intentar que amonesten o expulsen a un jugador que además está en el punto de mira de los árbitros, porque no hay que olvidar que ha pasado por el comité de competición Robert Kennedy hace unos días. Bueno, pues Cristóbal Parralo, por lo visto, se dio cuenta, es la sensación que a mí me da, de que reivindicar agresión no le llevaba a ningún sitio, y en la sala de prensa utilizó el argumento del parece una cosa que realmente no es, y el uy, que yo no he sido.
Yo no me he quejado, he recibido un golpe en la boca del estómago y no sé si las imágenes lo podrá ver, pero no me he quejado. Yo creo que ha sido un poco producto de que no ha podido frenar él y ha chocado conmigo, y lógicamente me ha pegado en la boca del estómago. Y ha habido un momento que me he quedado un poco sin aire, nada más. Ni pienso que sea intencionado, ni he hecho ningún gesto, porque se puede ver, ni he reclamado nada, no he buscado nada. Simplemente que he recibido un golpe en la boca del estómago y nada más. El producto de un balón que va forzado y que sale. Y bueno, no sé cómo se verá en las imágenes, pero si las hay, verá que hay un golpe.
Pues de otra manera se ven las imágenes. La verdad, a mí me da la sensación de que sí, y quisiste hacer pasar el golpe como intencionado, pero bueno, ahí queda, no lleva a ningún sitio tampoco. Lo único que se perdieron encima 2 minutos en el tumulto que se montó en el área técnica. Pasó Pezzolano luego por sala de prensa. Se le inquirió sobre si no le parecía que había sido otra vez un mal partido. Pues como Paco Martínez Soria, don RQR, que todo es del color del cristal con que lo mires.
Según como lo veas. Si se ve negativamente, al equipo lo que le faltó, hoy en día jugadores prontos para jugar. Como saben, una plantilla corta, hoy muy contento con los jóvenes como lo hicieron, Irra, Pozo, David como viene creciendo, después participa Tundé, la verdad que muy contento por eso. Tuvimos algunas ocasiones, no lo pudimos hacer, ellos aprovecharon bien las transiciones, es el juego de ellos, son dinámicos, intensos y transiciones. Nosotros tuvimos alguna oportunidad, nos convertimos. Pero la verdad, para repasar así, muy contento y fue muy buen semestre, con todos los cambios que se hicieron. Con tantos jóvenes en la plantilla, ¿sí? La verdad que fue muy buen semestre. Que el Real Valladolid, por su historia y por todo, merece más, sin duda, estamos todos de acuerdo. Pero hoy, con todos los cambios y lo que se está haciendo acá adentro, fue muy buen semestre. Te sabe mal porque hoy nosotros queríamos ganar el juego. Son partidos que tenés que ganar, estás en casa, tenés que ganar. Como el partido pasado, tenías que ganarlo. Entonces, esa imagen hubiera sido espectacular, como lo dije cuando hablé ayer. Entonces, para mí es eso. Fue un semestre muy bueno. Yo sé que a veces tenemos la cabeza, la gente que vive en Valladolid, el aficionado y todo, la historia de estar en primera división. Si estamos en segunda, tenemos que mandar en segunda división. Bueno, hoy es otra historia, una plantilla con muchos jóvenes y un semestre que, si lo repasamos hoy en donde estamos, fue muy bueno. Ahora hay que descansar y prepararse para el segundo semestre, que va a ser durísimo de nuevo, y tenemos que buscar y encontrar el objetivo.
Pues ya sabemos que tenemos en la cabeza que el Real Valladolid, por tradición, historia, trayectoria, debe estar entre los mejores equipos de la segunda división y debería, como recién descendido y como equipo histórico, prácticamente pasearse por la categoría, pero él no es de esa opinión. Ahora el equipo es muy joven, los jugadores están prontos para el calendario. Yo creo que quiere decir que les falta frescura, pero naturalmente el que tiene que administrar los minutos es él, y el que ayudó o sugirió a confeccionar la plantilla también fue él. Admitió, de todas formas, que quizás se equivocó en el once inicial. Solo en el once inicial. De los cambios no habló. Dice que se equivocó en el once inicial y que alguno quizá tenía que haber empezado en el banquillo y alguno del banquillo tendría que haber empezado de titular.
Hubieron jugadores con muchos minutos. Hoy, mira lo que te digo, hoy, de eso de querer sacar el resultado, de jugar, hubieron algún jugador también que capaz que tenía que haber iniciado en el banco. Sumaron muchos minutos en el semestre, se nos juntaron justo los partidos continuos a lo último, entonces nos pesó más eso. Después físicamente el equipo, la verdad, fue una bestia. Hasta el último segundo en cada partido jugaron a morir. Pero, por ejemplo, lo de Moro, me arrepiento yo, Moro tenía que haber quedado en el banco. Esas cosas que pasa que ya se encontraba bien ayer, hoy se encontró bien, todos los tests le dieron buenos. Pero Morito, lo que hace, los sprints que tiene por partido, hoy capaz que tenía que haber iniciado también en el banco, capaz que darte un de inicio, algún otro jugador también. Pero a ver, muy contento con esta plantilla como lo hizo, muy contento con los jóvenes, cómo vienen creciendo día a día en los entrenamientos y todo. Y bueno, después el mercado, ya lo dijo Domingo, estamos pasando por un momento económico que no es muy bueno, el fair play financiero, todos esos detalles que no tengo ni idea cómo es bien, todos los detalles. Así que nada, la gente que trabaja en el club lo sabe hacer muy bien, vamos a esperar. Y nada, con los jugadores que tenemos y todo, vamos a salir como salimos este semestre a pelear segundo a segundo, partido a partido. Y los que estén acá van a ser los mejores y vamos a enfrentar ese semestre a morir. Y va a ser igual que este. Va a ser muy luchado, vamos a sufrir, vamos a estar contentos y va a ser así. Y esperemos lograr el objetivo, que es lo más importante.
Llega el mercado de invierno, lo hará en poco más de una semana. ¿Cuáles son las opciones que él maneja, o la cantidad de incorporaciones o posiciones que él pretende o le gustaría reforzar en ese mercado?
Lo que hablamos acá, lo que habló Domingo, no hay mucho misterio, ¿sí? Hay que esperar. El tema del fair play financiero, si sale algún jugador, ver qué se puede traer también, es eso, no hay mucho más, ¿sí? Entonces hay que estar preparados, hay que ser consciente del momento, de todo eso, y nada, estamos acá asumiendo y siendo responsables y asumiendo esa responsabilidad, ¿sí? Y nada, pero vamos a tener buen equipo para competir como lo tuvimos ese semestre. El Real Valladolid, por historia, si está en segunda división, tiene que subir primero, tiene que subir segundo, por historia, ¿sí? Hoy en día el Real Valladolid, nosotros tenemos que lograr estar entre los seis primeros y pelear el ascenso. Ojalá pudiéramos lograr y llegar hasta la última fecha y estar entre los dos primeros directos, y si no, es pelear el ascenso. Esa es la realidad nuestra de hoy, ¿sí? Como se lo digo, la historia de Real Valladolid merece otra cosa, pero hoy es nuestra realidad. Eso es lo que es difícil de asumir, por eso a veces tenemos ese dolor de cómo hoy perdimos. Repasamos el semestre, hoy estamos a 4 puntos el primero, 2 puntos el segundo, que nos pasó Racing. Estamos muy bien posicionados, ¿no? Y hay que seguir trabajando con mucha humildad, y va a ser esto, el año va a ser esto, ¿sí? Vamos a sufrir, vamos a luchar, y nada, muy muy contento por los jugadores, muy contento por lo que hicieron este semestre, día a día, así que nada, a descansar.
Pues ya lo has oído, el Real Valladolid por historia debería subir entre los dos primeros, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es pelear por estar entre los seis de cabeza, para subir primero o para quizá poder jugar el playoff. Esa es la lección histórica y de ambición que ayer dio Pablo Pezzolano en la sala de prensa del estadio José Zorrilla. A mí particularmente me quedó frío y no sabía, no tenía muy claro qué es lo que estaba pasando. Si es verdad que el entrenador del Real Valladolid estaba diciendo que el equipo ahora mismo debería pelear por entrar entre los seis primeros, lo cual significa que ni siquiera puede que se merezca o tenga capacidad para entrar entre los seis primeros, o si realmente estaba lanzando un mensaje institucional para que nos vayamos preparando, convertido en la voz de su amo, o si era un grito desesperado de auxilio hacia Domingo Catoira y este próximo mercado de invierno, ya que ha hablado de ventas y de salidas, jugadores que desde luego no pueden estar a gusto con el actual planteamiento del Real Valladolid y de su técnico. Por cierto, por historia, el Real Valladolid ahora mismo en esta segunda división solo podría ser tercero, porque por delante están el Español y el Zaragoza. El Valladolid es decimotercera entidad histórica a todos los niveles, y el Español y el Zaragoza están por delante del Real Valladolid. Ahora mismo, en esa clasificación de segunda división, todos los que están por delante antes del Valladolid están en primera o en primera federación, como es el caso del Deportivo de la Coruña. Y cerramos esa intervención con dos detalles más por parte de Pezzolano. Uno, que es quizá el momento ideal para parar después de otra exhibición de no saber levantar un balón más de un metro del césped.
Es el momento ideal para el descanso, ¿sí? Yo creo que ellos mismos y todos exprimimos al 100%, ¿sí? Lo que teníamos y dimos este semestre. Pero cada balón parado, y a veces pasa por la confianza del momento, del partido, del juego. Y bueno, nos pasó el juego anterior también, lo rematamos mal. Pero es simplemente eso. Ahora pensar para adelante y nada, liberar la cabeza y venir preparado para ese semestre.
Porque, ¿qué tienen que pensar Boyomo o David Torres cuando suben a rematar un córner? Intuyendo que en el 90% de las ocasiones no va a ir más allá del primer palo a medio metro de altura. ¿Para qué? ¿No hay nadie más que sea capaz de sacar un córner y sobre todo de elevarlo un par de metros por encima del suelo? Mandarlo, qué sé yo, al punto de penalti, llámame loco. Al segundo palo, o al primer palo, pero a cierta altura. O capaz de abrir el balón al borde del área para una segunda jugada. No hay nadie capaz. Y terminamos. ¿Cómo va a ser la planificación navideña?
No, lo hablamos y todo. Yo creo que eso es más bien el descanso que se necesita para trabajar. Si hubiéramos hecho 60 puntos, nosotros, digamos, tenemos pensado los días que vamos a venir. En principio volvemos el 29 ya a entrenar. Es una semanita y estamos entrenando de nuevo. Y nada, estoy pensando ya entrenar lo antes posible, también que liberen la cabeza, fundamental, y ya estar pensando en la primera fecha contra Burgos y saber lo que nos vamos a jugar partido a partido y nada, afrontarlo de una manera muy positiva y saber que, como lo demostramos hoy también, vamos a ser un equipo muy competitivo, muy luchador y vamos a conseguir el objetivo final.
Son las 4. Felices fiestas.